En la mañana del fin de semana vamos a tratar de profundizar en lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene una vertiente judicial, pero tiene otra política de mucha profundidad. Estamos hablando de lo sucedido esta semana con esa investigación al expresidente Donald Trump. El FBI entró en una de sus casas en Florida. El propio fiscal general de los Estados Unidos, el fiscal Garland, que reconocía que había sido él mismo el que había dado la orden de iniciar esa investigación al expresidente Trump. Para hablar de este asunto hemos invitado esta mañana del fin de semana a Andrea Betti, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿le sorprendió que la investigación judicial llegara a esos extremos? ¿Es la primera vez que se investiga directamente el domicilio privado de un expresidente de los Estados Unidos?
Sí, fue un poco sorprendente y por esta razón fue noticia en todos los países del mundo, así que sinceramente las formas me parecieron un poco sorprendentes. Por eso habrá que ver en los próximos días cuáles serán también las consecuencias políticas de lo que ha sucedido, porque Estados Unidos desde el punto de vista político se encuentra en una situación de mucha polarización. Y esto seguramente aumente la polarización y los conflictos que hay entre los dos principales partidos.
Son varios los episodios judiciales que va a tener que afrontar el expresidente Trump en las próximas semanas, pero ¿es verdad que esta investigación del FBI está, digamos, incrementando en cierto modo ese victimismo con el que se presenta Trump ante la opinión pública? ¿Puede, en fin, utilizarlo incluso en su beneficio esta investigación? ¿Puede ayudarle de alguna manera en su futuro político?
Si le ayudará o no, hay que verlo en los próximos días. Pero lo que sí está clarísimo es que el expresidente Trump utilizará lo que ha sucedido con fines políticos. Y por eso no es la primera vez que ocurren cosas que de alguna manera puedan alimentar el victimismo de Trump. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Twitter decidió cancelar su cuenta. Obviamente se trata de un tema diferente, pero es parecido. O sea, son episodios que de alguna manera alimentan esta imagen victimista y esta idea de que hay unas élites en contra de él y del pueblo que le apoya. Entonces, sin duda, el expresidente lo utilizará con fines políticos.
Decía yo que había una lectura jurídica o judicial de este asunto y también una política, y por esta segunda le quería preguntar también, profesor, en las últimas semanas los candidatos que apoya Donald Trump están ganando prácticamente en todos los procesos de primarias que está celebrando el Partido Republicano. ¿Qué está pasando en la derecha sociológica de los Estados Unidos para que, a pesar de las evidencias o de los datos o de la, en fin, realidad, digamos, racional, esta derecha que podríamos calificar de populista esté ganando y siga ganando enteros a pesar de la experiencia de gobierno de Trump?
Bueno, muchos de los que le apoyan están satisfechos con su paso por la Casa Blanca y le encantaría volver a verle como presidente. Entonces, lo que está sucediendo, creo, es que aunque no todos los republicanos y no todos los que son de derechas en Estados Unidos apoyan a Trump, el Partido Republicano sigue de alguna manera bajo el control de su discurso político. Él no controla, obviamente, digamos, las élites o la estructura política, pero el relato, el discurso, está todavía a favor de él. Y un indicador de esto es que, por ejemplo, uno de sus posibles contrincantes en la lucha para las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que quiere ser el candidato presidencial del Partido Republicano, él mismo está utilizando un lenguaje y un discurso muy parecido al de Trump. Entonces, parece casi que para competir con Trump hay que utilizar un poco sus palabras clave y su discurso.
¿Qué cree que puede pasar, profesor, en esas elecciones de mitad de mandato en la que se renuevan parte de los de la Cámara de los Estados Unidos? ¿Qué cree que puede ocurrir? ¿Puede cambiar algo ese equilibrio de poderes entre republicanos y demócratas en Estados Unidos?
Mire, viendo, digamos, es difícil obviamente hacer previsiones, pero nosotros lo que podemos hacer es ver lo que suele suceder. Y lo que suele suceder, por lo menos sobre todo en los últimos 30 años, es que el partido del presidente en el cargo suele perder las elecciones de midterm. No sucedió solamente en los últimos años, una de las pocas excepciones fue en las elecciones de midterm de 2002, donde el Partido Republicano del presidente George W. Bush ganó esa elección, pero fue en un contexto muy especial, muy excepcional, después del 11 de septiembre y de los atentados terroristas. Entonces, lo más probable es que los demócratas pierdan la mayoría del Senado. Habrá que, aunque es una mayoría muy estrecha, habrá que ver lo que sucede con la Cámara de los Representantes, pero digamos que esto significaría, en caso de ser así, el presidente Biden tendría muchísimos problemas para sacar adelante sus proyectos legislativos.
Y la última
es lo que
Sí, no, le iba a decir la última pregunta, profesor, precisamente, y hablaba del presidente Biden. En las últimas semanas es verdad que quizás la muerte del líder de Al-Qaeda, esta ley contra la inflación que acaba de aprobar el presidente en los Estados Unidos, le han dado algo de aire, digamos, a un mandato que se había iniciado con una caída prácticamente inmediata de su índice de popularidad. ¿Cree usted que verdaderamente, en el caso de que él quisiera repetir como candidato de los demócratas, tendría posibilidades y de ser así de ganar esas elecciones dentro de 2 años?
Lo tiene difícil, yo diría, sobre todo por la cuestión de la edad, ¿vale? Sería un candidato muy anciano, lo cual no sería tan usual, pero yo creo que no tenemos que confundir, digamos, las elecciones de midterm con las elecciones presidenciales, y hay que tener, son elecciones muy diferentes. Y además, el índice de popularidad es verdad que puede ser un indicador interesante para entender algunas cosas, pero no es determinante. Por ejemplo, Ronald Reagan, en su primer mandato, antes de ser elegido, no tenía un índice de popularidad muy alto, y luego en la segunda elección fue elegido con una amplísima mayoría. Es decir, el índice de popularidad es algo que tenemos que manejar con cuidado.
Claro. Bueno, pues lo contaremos en las próximas semanas. Andrea Betti, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos de radio. Que tenga un buen día. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.